En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos en la sintonía de Radio Andújar con un nuevo programa del Café del Alzheimer. Hoy vamos a hablar con Juan López, que es el fisioterapeuta de la Asociación de Andújar, y con Mari Carmen Gutiérrez, que es una de las psicólogas de la asociación. En esta primera parte del programa vamos a hablar con el fisioterapeuta, bueno, pues que nos va a contar un poco cuál es su actividad y qué desarrolla en la agencia, pues en beneficio de las personas que tienen Alzheimer y sus cuidadores. Y luego, después del descanso, pues escucharemos la entrevista pues con nuestra psicóloga Mari Carmen, que vamos a hablar pues de los cuidadores, ¿eh? Hoy lo vamos a dedicar a los cuidadores, porque, pues además, coincidiendo un poquito con que hoy hemos tenido pues un taller de cuidadores en nuestra asociación. Y como ya va siendo habitual, terminaremos con nuestra poesía, que, como digo, ya es habitual, pues la va a leer Eufrasio Navarro, que ya lo vamos a hacer como a Francisco Martínez y a Leo Casas, fijo discontinuo aquí en el programa. Sin más dilación, vamos a hablar con Juan López, el fisioterapeuta de nuestra asociación.
Bien, esta tarde contamos en los estudios de Radio Lujo, en nuestro programa El Café del Alzheimer, con Juan López, que es el fisioterapeuta de la Asociación de Alzheimer de Andújar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, me gustaría, ¿qué puede hacer la fisioterapia por las personas con Alzheimer?
La fisioterapia en el Alzheimer es una parte muy importante, y junto con la parte de psicología estimula lo que viene siendo todo el sistema nervioso y nos facilita mucho la labor a nivel funcional en el paciente con Alzheimer, ya que a través de la fisioterapia y los tratamientos que tenemos conseguimos que la funcionalidad del paciente sea mucho mayor y nos facilite al cuidador sobrellevar el estado de la enfermedad y mantener siempre las constantes del paciente en un alto rango y que tenga un nivel en las actividades de la vida diaria bastante independiente.
Por ejemplo, cuando llega un usuario nuevo o una usuaria a nuestra asociación, lo mismo que se le hace una evaluación psicológica, también le hacéis una evaluación en la parte de fisioterapia. ¿En qué consiste esa evaluación inicial?
Consiste en ver en qué estado se encuentra, qué funcionalidad tiene, si es dependiente parcialmente o totalmente independiente. Se aplican algunas escalas, como puede ser la escala de Tinetti, se hace una valoración muscular, yo suelo utilizar la escala de Daniel, que es la más sencilla y la más rápida, para ver a través del estado que tiene el paciente, qué tratamiento y qué ejercicios podemos aplicar en él para mantener ese estado o mejorarlo si es posible.
Porque claro, según esa evaluación que tú le haces, a unos pacientes se le harán unos ejercicios y a otros se le harán otros.
Exacto, cada paciente tiene su tratamiento individual, aunque podamos decir que hay una parte genérica que engloba todo y luego a partir de ahí cada uno lleva un tratamiento específico. Es decir, podemos coger la parte genérica y decir más o menos todos los mismos ejercicios, pero ahora dentro de esos ejercicios habrá el paciente que pueda hacer ese ejercicio o que no, el que pueda recibir más tiempo, menos tiempo, y ir viendo en función de las capacidades de cada uno.
Por las características de las personas que tenemos, y como ya he dicho antes, pues unos requieren unos ejercicios, otros se le pueden aplicar. En líneas generales, ¿cómo los propios usuarios o pacientes aceptan si lo hacen de buen grado o si a algunos cuesta más trabajo, si aceptan pues todos estos ejercicios que muchas veces pues son para ellos son un poco incómodos, ¿no?
Hombre, normalmente en los primeros estados de la enfermedad suelen aceptarlo mejor. Conforme va avanzando la enfermedad, el humor suele ser distinto y parece ser que no lo aceptan o como que se ven que están trabajando y no están recibiendo una recompensa. Entonces tenemos que jugar también ahí un poco con la psicología, sin llegar a ser psicólogo, para tratar de que trabajen. Entonces a mí me gusta trabajar con grupos, porque ellos mismos se automotivan al ver a otros que lo están haciendo. Entonces ese sería ahora mismo el plan que tenemos, trabajar de forma individualizada, pero con grupos.
En caso, por ejemplo, bueno, pues tenemos usuarios que están en silla de ruedas, ¿no? Eso, claro, tienen unos ejercicios y una actividad en la fisioterapia bastante distinta a los que tienen los que relativamente se pueden mover por sus propios medios, ¿no? Específicamente a estas personas, ¿qué es lo que se le hace?
Específicamente a estas personas llevan más componentes de cinesiterapia, que es el tratamiento mediante el movimiento de forma pasiva. Es decir, sería en este caso yo, que soy el fisioterapeuta, el que movería a esa persona, ya sea en la silla de ruedas o en la camilla, o incluso si aun estando en silla de ruedas pudiera levantarse sujeta a las paralelas, se podrían hacer movimientos en estático utilizando la fuerza, en este caso del fisioterapeuta o del cuidador, si tuviéramos acceso a que nos ayudara un cuidador.
¿Hay algunos o alguna de los usuarias que tenemos en la asociación que se les pueda hacer algo especial y que sea distinto, por ejemplo, pues los que están en la fase inicial, ¿no? Que bueno, pues tienen, quizá los ejercicios puedan ser un poco más exigentes. ¿Cómo responden ellos y ellas ante esa exigencia que pueden dar
Normalmente se lo toman bien, incluso se lo toman como una especie de desafío. Incluso hay el caso de una usuaria que le gusta mucho lo que es el ejercicio en la cinta de andar y ella todos los días se tiene que poner, si no te está llamando la atención y aunque se encuentre mal, dice, no, yo es que me tengo que hacer todos los días 2 kilómetros. Si no se hace los 2 kilómetros, aunque se esté encontrando mal, te dice, no, no, yo tengo que seguir. Y te encuentras gente que entre ellos se pican como diciendo, bueno, ¿y tú por qué te haces 2 kilómetros si yo nada más que me hago uno? ¿O por qué tú estás 10 minutos y yo estoy media hora? Entonces, pero en la fase inicial normalmente se lo toman bien, se lo toman como un reto, distinto ya cuando pasamos a otras fases en las que el reto es a menor. Y una fase ya avanzada te puedes decir, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Y yo por qué tengo que estar haciendo esto? Y tú no estás haciendo nada. Y el de allí tampoco está haciendo nada. Y estamos todos trabajando, ya sea el paciente o seamos los trabajadores. Pero es así, depende de la fase, el humor.
¿Tú has notado, bueno, ya sabemos alguna fase, cuando llegan algunos usuarios y usuarias, pues llegan en un estado, bueno, físico regular? Regular me refiero a movimiento, ejercicio y tal y igual. ¿Tú has notado que con el tiempo, con los ejercicios que tú les pones, que les aplicas, con las terapias que tú le haces, que van mejorando?
Hay casos en los que sí se ha notado alguna mejoría. Tenemos una usuaria que entró en silla de ruedas e incluso cuando se le daba el desayuno había que dárselo a ella. Ya viene con andador, incluso yo hay días que me la llevo sin el andador, entonces ahí hemos tenido una mejoría. Luego hay otros que ya sea por la enfermedad que avanza más rápido o incluso las dolencias propias de la edad, vemos que no hay mejoría, al contrario, hay un empeoramiento, pero nosotros hacemos lo posible por mantener como mínimo el estado en el que entran.
Porque yo creo que una de las bases fundamentales de la fisioterapia en el Alzheimer es que por lo menos se mantenga el mayor tiempo posible la psicomotricidad, que puedan valerse por ellos mismos. Entonces, esto no se puede dejar ningún día, esto todos los días, aunque bueno, habrá usuarios y usuarias que a lo mejor no se les puede hacer todos los días sesiones, pero por lo menos hay que mantener unas pautas y una, y ¿cómo diría yo? Y un seguimiento diario de lo que se les puede hacer para que por lo menos mantengan lo que ya tienen.
Por supuesto. Hay que estar trabajando con ellos de constante, no hablamos de diariamente porque el volumen de usuarios no nos permite trabajar con todos los días, pero sí puedes decir cada 2 días. En el caso que está mejor, a lo mejor cada 3 pueden mantener al principio, luego va ampliando cada 2. Normalmente la diferencia sería cada 2 días, luego hay usuarios que requieren diario. Igual que hay usuarios que los puedes tener a diario porque están más sueltos, en el sentido que no tienes que estar encima de ellos, y los tienes a diario porque tú estás con otros, mientras estás con otros a diario que necesitas estar encima de ellos. Pero es una constante, la fisioterapia es constante. Semanalmente no puede faltar un par de sesiones, 3.
Sí, también lo que ocurre, una cosa, pues influye pues el espacio que del que disponemos, que bueno, aunque tenemos una sala de fisioterapia bastante aceptable, pero bueno, se nos ha quedado pequeña, pues como todo, ¿no? Se nos está quedando todo pequeño porque no paran de llegar usuarios, y claro, no es cuestión muchas veces de decir de, bueno, pues tenemos otro fisioterapeuta, o tenemos, es que tenemos el tiempo y el espacio que tenemos, pero dentro de eso yo creo que lo que pretendemos desde la asociación es que todos tengan el tratamiento que les corresponde.
Correcto, es lo que tú dices. No se podría decir tenemos un segundo fisioterapeuta o incluso un tercero, porque es que no tenemos espacio para trabajar con ellos. La sala de fisioterapia, como tú dices, es bastante aceptable, está muy bien, hasta el punto que se puede llegar a trabajar con hasta 6 usuarios a una misma vez, siempre teniendo en cuenta de que entre esos 6 uno va a requerir más atención del fisioterapeuta y otros menos, pero aún así estamos trabajando con ellos, con las limitaciones de las que disponemos en la asociación, en cuanto a espacio, por el volumen que tenemos de usuarios.
Pero... Claro, porque yo siempre lo digo algunas veces cuando alguien nos pregunta, ¿no? Y yo les digo, vamos a ver, es que nosotros nos diferenciamos con otras asociaciones, y con esto no quiero decir ni que las demás sean mejores ni peores, no, digo la diferencia en que nosotros tenemos a todos los usuarios desde que empezamos a las 10 de la mañana hasta que se van prácticamente a las 2 de la tarde, aunque hay un grupo que sale antes, pero normalmente los tenemos a todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el espacio del que disponemos tenemos que intentar atenderlos a todos, mientras que otras asociaciones, por el tipo de usuarios que tienen y por el tipo de terapias, pues bueno, pues tú ven a las 11, tú ven a las 2, tú ven a las 4, tú ven a las 3, tú ven... Y entonces no hay esa aglomeración de usuarios como tenemos nosotros. Entonces, claro, eso no es que vaya, no va en detrimento de que se les preste una atención peor, sino que la atención tiene que ser un poco más regulada, ¿no? O sea, intentando que todos reciban las terapias que hay que darle a cada uno.
Eso mismo. Vamos regulando, como tú mismo has dicho, las terapias en el tiempo y espacio de que disponemos, por eso mismo, porque tenemos el volumen de usuarios todos en el periodo de tiempo en el que estamos trabajando. Entonces, claro, vas regulando, te lleva 5, 6, 4, dependiendo de si necesitas más atención o menos, y al cabo del día podemos haber trabajado con la mitad de los usuarios. Al día siguiente sería la otra mitad, ya tenemos todos los usuarios. Al tercer día vuelta a empezar con la ronda. Por eso te digo que sobre 2 días de diferencia es lo que suelen trabajarse con ellos.
El Alzheimer ya sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa que va avanzando. Nuestra misión aquí en la asociación es intentar retener todo lo posible ese avance, pero eso es imparable. En unos va un poco más a prisa, en otros va algo más despacio. Se notará, tú como fisioterapeuta notarás la diferencia entre los que la enfermedad le avanza más rápidamente y en los que, podríamos decir, están estabilizados. Respecto a estos que le avanza más rápidamente, serán, por decirlo entre comillas, más problemáticos a la hora de intentar que hagan ejercicio, porque, bueno... No, a lo mejor a ellos pues, no les llama eso la atención. Como tú tienes que tener algún truquillo, ¿no? Para intentar que, bueno, que por lo menos mínimamente hagan lo que se les quiere indicar.
Normalmente sí, primero está la dificultad en que se vengan a la sala de fisioterapia. Entonces, hay días que si yo no lo consigo, con ayuda de mis compañeros, pues digamos que se le engaña, pero no es engañarla, es ponerle una excusa para que vengan. Y una vez que están en la sala de fisioterapia, ya que la ven, dicen, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Venga, que vamos a hacer un ejercicio porque necesito comprobar, por ejemplo, cómo funciona el aparato. Y yo es que no lo sé y me va a echar una mano. Y entonces parece que trabajan contigo, pero 5 o 10 minutos se te quedan para, bueno, esto ya está listo, ¿no? Venga, un poco más, al final consigues que trabajen, pero cuesta cuando la enfermedad avanza. Es por lo que decíamos, el humor cambia y aparte se acostumbran ellos a estar sentados y no les gusta tanto movimiento, que es lo que necesitan, moverse, aparte del trabajo cognitivo. Entonces, hay dificultades a la hora, pero se sobrelleva. Un día trabajas en vez de la media hora que te estipulas con él, trabajas 20 minutos, al día siguiente a lo mejor puedes trabajar 35, por así decirlo.
¿Qué diferencia puede haber entre tratar a personas con Alzheimer o demencia, como los que tenemos en la asociación, a otro tipo de personas?
Diferencia, hombre. Para empezar, podemos hablar del tema de la edad. Normalmente una persona mayor no suele acudir al fisioterapeuta si no se lo manda el médico de cabecera o el...
Que ya hablaremos algún día, a veces ejerce de médico también. Sí. Eso ya lo hablaremos otro día.
Normalmente te suele venir a una clínica de fisioterapia gente con problemas postraumáticos, postoperatorios, o incluso gente joven que tiene una dolencia, normalmente. Pero ahora estamos aquí y estamos viendo que son personas mayores, que tienen otras patologías asociadas que a lo mejor nos impiden parte del tratamiento que nos hemos marcado. Entonces ahí es donde está la diferencia principal. Luego también podríamos hablar de, por ejemplo, otras asociaciones en las que se trabajaría con niños. La diferencia, pues que los niños son mucho, tienen mucha más plasticidad neuronal en caso de tener enfermedad neuronal que un anciano. Pero al final te lo planteas, te centras y estás trabajando en lo que tienes que trabajar, que es una enfermedad neurodegenerativa.
Vamos a dejar ya un poquito de lado a nuestros usuarios y usuarias, porque claro, en nuestra asociación también atendemos a los cuidadores o a la familia. Yo siempre me quejo, como presidente de la asociación, de que bueno, que algunas veces el compromiso de muchos familiares deja mucho que desear, ¿no? En cuanto a lo que tú puedes hacer por los cuidadores, que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, la escuela de espalda, darle unas pautas para movilizarlo y todas esas cosas. ¿Qué respuesta hay por parte de los cuidadores a la hora de plantear estos talleres, a la hora de darle nociones? Porque luego observamos muchas veces que se quejan, es que yo no puedo hacer esto, es que yo no puedo, pero cuando los llamamos para que hagan talleres, pues la verdad, algunas veces es bastante escasa la respuesta, ¿no? ¿En qué se le puede ayudar a los cuidadores desde la fisioterapia para que, bueno, tengan también una mejor calidad de vida a ellos?
Pues en primer paso sería informar de los beneficios de la fisioterapia en el tratamiento de esos familiares que tienen con la enfermedad, que es lo que hemos estado hablando, pero podría ser todavía más amplio lo que podríamos decir. Podríamos dar, como ya se ha dado, algún taller de cuidadores sobre ergonomía postural a la hora de movilizar a los pacientes para que el cuidador sufra menos. Técnicas de relajación, puesto que son enfermos que, por así decirlo, nos sacan a veces de nuestras casillas, nos crispan los nervios. Como tú dices, un taller de espalda para cuando hay dolencia. Incluso el cuidador siempre va a tener una dolencia de espalda, de brazos, de piernas. Eso, la fisioterapia está a la orden del día. El problema, se organizan y siempre vemos la respuesta de los mismos. Falta mucha gente, muchos cuidadores, por unas cosas o por otras, tendrán sus trabajos y sus cosas, pero siempre responden los mismos, por tanto, luego el que se queja normalmente es el que no responde.
Yo me gustaría ya para terminar, que precisamente pues a esos cuidadores que son o reticentes o que, bueno, ¿y esto para qué me va a servir a mí? Pues que simplemente le diera un pequeño consejo, pues ya digo, para terminar esta charla que hemos mantenido hablando de la fisioterapia.
Pues un consejo para ellos, lo primero es paciencia. Paciencia tanto con su familiar como con la enfermedad. Y luego un segundo consejo es que todo lleva un determinado progreso. Y si se puede echar mano de las herramientas que disponemos, en este caso fisioterapia, o la psicología, o el trabajo social, como son compañeros que tenemos aquí, estamos abiertos a cualquier consulta que tengan.
Bien, pues espero que esta charla que hemos mantenido con Juan López, nuestro fisioterapeuta, pues le haya servido en primer lugar para tener un poco conocimiento de otras de las terapias que aplicamos en nuestra asociación, y bueno, y los consejos que haya podido dar, pues que le sirvan para poder aplicarlo y mejorar su calidad de vida. Te emplazamos para una próxima charla y bueno, gracias por haber estado en nuestro programa.
Gracias a vosotros y cuando queráis.
Bien, pues después de esta entrevista con nuestro fisioterapeuta, que espero le haya servido de mucho, pues le vamos a dejar, vamos a hacer nuestro descansito para tomarnos nuestro café y a continuación pues hablar con nuestra psicóloga Mari Carmen, y le vamos a dejar con una canción de Pimpinela que se titula El amor no se puede olvidar. Oscuro de tu memoria sentirás nuestros brazos fuertes y nuestros besos dulces. Esto lo escribió Mariola Rubio en una página que hay en internet que es Pon tu corazón por el Alzheimer. Bueno, pues vamos a hablar con con Mari Carmen, nuestra psicóloga.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy le, no le hemos puesto falta de milagro, ¿no? Porque ha llegado con la hora justa.
Justa, sí.
Pero bueno, está apuntada en el libro. Hoy vamos, a raíz, como he dicho antes del descanso, de que hoy hemos tenido un taller de cuidadores, pues a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre y no me gusta poner paños calientes, porque si estamos trabajando por algo y luchando por algo, también nos gusta que luego haya una recompensa. ¿Cuántas personas han ido al taller?
Pues hoy, Antonio, ha sido un poco frustrante en el sentido de que han ido pues cuatro familias.
De 29 que creo que tenemos.
De 29 usuarios que tenemos.
Cuatro. En fin, yo no voy a entrar en por qué no han ido, no han dejado de ir, el resto, tal y que cual. Yo también entiendo que siempre alguien tiene algo que hacer, pero es que el taller no se plantea de un día para otro. No,
siempre se da unas cartas a la familia una semana antes, para que se puedan planificar.
Y además la mayoría saben que el mes tal toca un taller.
Exactamente, siempre a finales de mes toca el taller de los cuidadores.
Dicho esto, ya no vamos a entrar en ningún tipo de análisis más de esta cuestión, pero claro, es que...
Sí, pero es importante, porque claro, luego pasa
lo que ocurre pasa. Que estamos trabajando y preparar un taller no es decir, bueno, quedamos a las 10, estáis allí y nos ponemos a hablar. No. Explicar muchas cosas, explicar cómo tratarlos, cómo hablarles, cómo cuidarles, cómo moverlos. Entonces, claro, si hacemos un taller, en este caso hoy lo ha hecho Mari Carmen, otras veces lo ha hecho Natalia, otras veces lo hace Juan, que ha estado hablando antes aquí con nosotros, el fisio, para enseñar esto, aquello y lo otro, para mejorar tu calidad de vida, y no vas, pues la verdad es que no lo entiendo. Yo entiendo que, porque también tengo que decirlo, hay personas que las tenemos en la asociación y sus familiares no han ido nunca a un taller. Digo yo que lo sabrán todo.
No, pero cuando van a recoger los informes psicológicos de seguimiento que se emiten cada 6 meses por parte de la psicóloga y por parte del fisioterapeuta, pues se quejan, entre comillas, de que su padre está haciendo unas cosas que antes no hacía y que no lo entiende y que no lo saben cómo sobrellevar. Claro, las cosas que están haciendo extrañas para la familia pues son los trastornos de conducta.
Que para los que estamos en la asociación son de lo más normal dentro de la enfermedad.
Efectivamente, y que se explica en los talleres de los cuidadores. Y que me gusta siempre mucho insistir, todos los años cuando volvemos a hacer el taller, en los síntomas. Porque si conocemos un poco los síntomas y sabemos qué estrategia o herramienta, un poquillo por encima manejarlo, yo no digo que los familiares salgan expertos, pero que los conozca, pues luego van a saber cuidar mejor a su familia y ellos también llevan mejor calidad de vida.
¿Y de qué ha tratado hoy el taller?
Pues precisamente, hoy hemos estado hablando paso por paso, le hemos hecho un repaso a todos los síntomas, o los más importantes, o los más significativos, que se comparten en la enfermedad de Alzheimer.
Pues, aprovechando que estás aquí, y para la gente que nos esté escuchando, pues haz un repaso porque habrá cuidadores que aunque no estén en la asociación, pues lo mismo les interesa saber esta información. Haz un pequeño repaso de todos esos pasos que has explicado en el taller de hoy.
Sí, pues míralos. Sí.
Yo quería preguntarte como experta si habéis detectado si esos familiares, porque imagino que daréis unos folletos o unos libretos donde lleváis todo anotado. ¿La habéis preguntado si eso lo han leído alguna vez?
Se le han dado, se le dan dísticos y se le dan folletos.
¿Pero los leen?
No.
Claro, yo creo que...
No. Hombre, habrá la excepción que confirme la regla.
También pasa una
pero
cosa.
Pero por norma general no.
Claro, pero es que el compromiso significa...
Implicarte
y además tener... El suficiente sentido cultural como para saber que las letras también, cualquier escrito, es una fuente de información y de transmisión.
Efectivamente, pero los cuidadores casi siempre vienen ahí, siempre van los mismos. Es decir, pueden fallar, hoy sé que han fallado 3 familias porque han ido al médico, han coincidido que el día 28 no han podido... Y ellos, sin saber conscientemente de que han utilizado una serie de estrategias y herramientas, saben cómo, por ejemplo, uno de los síntomas, que es cuando se muestra agitado o inquieto, cómo tienen que actuar frente a familias que no van a los talleres. Es decir, ellos saben que tienen que hablarle con calma, ser pacientes, ponerse en su lugar, ser empático. Eso a ellos, hoy los cuidadores me lo han dicho ellos con sus propias palabras. Sin embargo, los que no van a los talleres, es que cuando me pega voces o se pone inquieto, es que yo no me aguanto y tengo que ponerme... Te estás poniendo al mismo nivel. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Otro síntoma que se experimenta en la enfermedad del Alzheimer es, por ejemplo, las alucinaciones o los delirios. Y le preguntaba yo hoy a los familiares, ante estas situaciones, ante estos ejemplos, ¿cómo actuaríais vosotros? Es que mi madre no se la ha dado todavía. Pero meteros en situación, ¿qué haríais? Pues bueno, como tú muchas veces nos has dicho, Mari Carmen, si no es, por ejemplo, una alucinación, como por ejemplo, me voy a tirar por la ventana porque creo que... Pues, entre comillas, le intentamos llevar la corriente. ¿Cómo la lleváis la corriente? Porque ellos no son tontos, ni están locos, y saben si la está diciendo las cosas. Pues mira, pues lo que intentamos es hacérselo de la forma más natural, nos intentamos meter en su papel. Es decir, ellos mismos le iban dando soluciones a las preguntas que tú le ibas formulando, fruto pues de asistir a los talleres y de explicándoselo. Por ejemplo, cuando hay una pérdida progresiva de memoria, ¿eso qué significa ese síntoma? Pérdida progresiva de la memoria. A ver, ¿qué significa eso? Pues significa que mi madre continuamente me está preguntando lo mismo, me está repitiendo lo mismo. ¿Y tú cómo actúas? Le preguntaba yo a otra cuidadora y esta cuidadora me decía, pues bueno, pues lo que yo le digo es que te he dicho esto antes, digo, pequeño error, tienes que volver a repetirle las cosas, explicárselas, pero no te lo he dicho. Entonces, van aprendiendo y tú sobre la marcha le intentas rectificar, poniéndola en situación. Por ejemplo, otro síntoma, ¿no? Y que también le he puesto un ejemplo, es cuando ellos llegan a un momento, en una fase de la enfermedad, que guardan los objetos suyos, personales, en sitios poco usuales, ¿no? Como por ejemplo, pues guardar los zapatos en un frigorífico. ¿Qué haríais si un día vuestra madre o vuestro padre se encuentra ante esta situación? ¿Encontráis? Y una de las cuidadoras me ha contestado, lo que menos hay que hacer es echarnos la mano a la cabeza. Y hay que actuar de la forma más natural posible. Eso me ha dicho una cuidadora. Entonces, eso es fruto de asistir a unos talleres, de repetir, que a veces parecemos que somos cansinos, entre comillas, pero es que eso es lo que ellos necesitan, la práctica.
Sí, porque me da la impresión, por el número de asistentes que has tenido hoy, que la mayoría creen que la asociación es un aparcamiento de enfermos de Alzheimer.
Efectivamente, eso es el problema. El problema es que se llega y dejamos al usuario a que se le aplique un tratamiento no farmacológico, que es parte nuestra, de los profesionales hacerlo, pero es que hay que implicarnos y hay que colaborar en una serie de actividades que se plantean y que no se pueden llevar a cabo porque no hay implicación por parte de los cuidadores. En que yo me tengo que interesar si a mi madre o a mi padre le han diagnosticado una enfermedad como el Alzheimer o el Parkinson o otra demencia, ¿en qué es esa enfermedad? Y formarme un poco, es decir, tengo que formarme, como por ejemplo Antonio, el presidente, lo hizo en su momento, que tuvo un familiar. No decir, bueno, mi padre o mi madre tiene, yo lo llevo allí y me quito las 3 horas. Y si puede ser 4, mejor. No. Entonces no va bien.
Yo hay una cosa que pienso muchas veces, ¿no? Cuando veo el desinterés de alguna familia, algunos cuidadores, por su familiar que tiene Alzheimer o cualquier otra demencia, ¿han pensado que ellos, si Dios quiere y no pasa nada, seguirán cumpliendo años? ¿Han pensado en su futuro que nadie sabe cómo es? Yo soy de los que opino que hay que vivir el presente, pero el futuro, si todo sigue su cauce, está ahí. ¿Han pensado cómo les gustaría que los trataran a ellos si algún día tuvieran la mala suerte de tener una demencia? Yo creo que no lo piensa nadie.
Y luego también ocurre el caso contrario. Hay cuidadores que también te lo encuentras, que se obsesionan mucho en si mi madre llega a la fase final de la enfermedad en la que está encamada, ¿qué hago yo con mi...? Porque yo no quiero verla así, porque yo... entonces... En concreto, se le dice a esas... Porque también se obsesionan con este tema. Tú tienes fecha de caducidad. Tú la sabes. Porque yo no sé cuándo me voy a morir. Entonces, vive el día a día, día que has vivido, tu familia y tú, porque fecha de caducidad no tenemos. Entonces, hay cuidadores que tenemos fecha de caducidad,
lo que no sabemos cuándo
pero es. Pero no la sabemos. ¿Eh? Entonces, fecha de caducidad, tú no sabes cuándo tú vas a fallecer. Sabemos que un día no iremos, pero sabemos, porque si lo supiéramos, el día que nos vamos a morir, disfrutaríamos la vida a veces de otra manera. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? O cuidadores que lo dejan y ya está, como un aparcamiento, y otros también, que es que lo veo, que es que ya se obsesiona, son los menos, ¿no?
Pero también lo hay. Yo pienso que es que lo que pasa es que estamos llegando a un punto en el modus vivendi que tenemos, que creo que vemos la vida que nos creamos en nuestra mente, es donde todo es de color de rosa, donde todo es un mundo feliz, y la vida no es eso. Mm. La vida es que una operación de apendicitis, un día que se rompe una pierna, un niño que nace, una persona que muere, te toca la lotería, ojalá no te toca, en fin, son muchas cosas que lo componen todo. No podemos coger solamente la parte buena. Eso nos gustaría a todos, ¿verdad?
Pero el problema es que esto pasa también, ves el perfil de la familia. Es decir, familia en el que, pues bueno, su vida ha sido por su trabajo, su marido, su hijo, o al contrario. Siempre pongo a las mujeres porque son las que son más cuidadoras. Y cuando viene una enfermedad así, pues claro, no están preparadas, como yo digo, no se están educando a los hijos hoy día a que hay que estar para la felicidad, pero también tenemos que aprender a responder cuando surgen momentos complicados y difíciles.
Eso forma parte de la ley de educación, que es un desastre. Porque una buena ley de educación debe de estar basada en el comportamiento entre personas. La enseñanza es fundamental los primeros años de vida. Hablo de los niños en los colegios, para que cuando lleguen momentos como estos,
se puedan afrontar la situación.
Afrontemos con toda naturalidad cualquier adversidad, precisamente por lo que estabais comentando. Tenemos fecha de caducidad, pero no la conocemos.
Pero yo ahí discrepo en algo contigo. Y es que aparte de que la educación que te tienen que dar, que yo discrepo, yo creo que en el colegio te tienen que dar cultura y conocimiento. Casa, la educación es en tu casa.
Claro,
porque yo me he criado, igual que tú, nos hemos criado en una familia donde, bueno, íbamos a la escuela con un libro, la Enciclopedia Álvarez y tal y que cual. Y sin embargo, nos han enseñado a cuidar de nuestros mayores, a respetar a nuestros mayores. A que la familia es otra cosa. A la familia no es quiero la tablet y hay que comprar la tablet. O me he encabezonado en que quiero un smartphone nuevo y tengo el nuevo.
Totalmente de acuerdo, Antonio. No,
pienso que hay que ir.
Yo he querido resaltar escuela como fuente fundamental de la enseñanza. Sí, porque... Y luego, todos esos valores, los niños tienen la capacidad de transmitirlo incluso en su propia familia. Y es la propia familia donde alberga todos esos conocimientos y como mayores, donde podemos tomar decisiones, es aplicar nuestros valores a esa cultura que va adquiriendo ese crío. No quiero profundizar.
No, pero por ese sistema, esos sistemas de educación tan nefastos que llevamos teniendo durante muchos años, eso ha dado lugar, es que yo soy de la opinión de que había que poner hasta escuelas de padres.
Claro, porque es que, vamos a ver, cuando yo hago una crítica a la ley de educación, sencillamente porque desde hace ya bastante tiempo, yo creo que no están enseñando a los críos a la ley de competitividad, no a una ley social. Porque cuando, lo digo muy esquemáticamente, cuando se habla de beneficios, cuando lo traslado todo esto por al mundo empresarial y se habla de que una empresa está para ganar dinero. Yo he tenido empresas. Lo he pasado muy mal unas veces, lo he pasado bien otras, pero siempre me ha preocupado que el mayor beneficio es el beneficio social. eso tiene un valor que es el dinero para poder vivir, pero desde luego ese dinero tiene que ser el soporte de un beneficio social, porque si no, no hay empresa que dure ni personas que duren en el tiempo.
Eso sería muy largo de poder.
Bueno, pero aquí lo dejo.
Sí,
lo que sí está claro.
No, es importante por descontado.
Lo que sí está claro es que ahora, hoy día, existe más casos diagnosticados de depresión que en los años vuestros y en los años de vuestros padres. Y eso está muy claro, ¿no? Antes era más feliz con salir a jugar a la calle con los niños o con ir al cine de esto de verano y interactuar entre los amigos, y hoy día pues tenemos tantísimas cosas que no somos felices, y eso a la larga conlleva tantos casos como hay tanta de depresión. ¿Tú crees que una ama de casa, por ejemplo, que hoy día tiene una lavadora, tiene un microondas, está más agobiada y experimenta el sufrimiento del estrés propio de este siglo? Eso no existía en la época de nuestra abuela.
Y no habría microondas, había cocina de carbón.
Porque no existía, no, exactamente,
no
se
hay
tenían que ir al río a la...
No hay correlación en la coordinación de asumir las nuevas tecnologías con las necesidades. Es lo que creo.
Bueno, yo pienso que en el Alzheimer, ¿no?, en la demencia, los cuidadores... Yo creo que los familiares, en definitiva, que son los cuidadores principales siempre, haya uno, haya dos, los que haya, yo creo que es que tienen que asumir una cosa, independientemente de que se asuma la enfermedad o no, tienen que asumir que cuando tienen un familiar con Alzheimer o demencia, que su vida ha cambiado. No solo la del que padece la enfermedad, sino de los que están a su alrededor. Tienen que asumir que habrá cosas que tienes que cambiar. Y yo por eso decía antes, hay veces que a mí me gusta mucho, estoy harto aquí de repetirlo, los refranes, porque creo que son la experiencia de la vida. Hay uno que dice, teníamos que ser primero viejos y luego jóvenes.
Es que es verdad.
Porque es que, y yo por eso decía antes, yo quiero que me cuiden como yo he cuidado. Uh-huh. ¿Podrá ser? Bueno, lo dejo ahí. Pero yo pienso que siempre damos aquí algún tipo de consejos, ¿no? Pero los que tenemos allí en la asociación, pues bueno, vayan o no a los talleres, los solemos ver, podemos hablar con ellos, pero dirigiéndonos a quien tenga alguien con Alzheimer o demencia, ¿no?, y que no vaya a la asociación, no utilice nada de lo que allí tenemos a su alcance para ayudar, pues, ¿qué le podríamos decir? Si tienen una persona con Alzheimer, ya estamos hartos de decir que, por favor, que vayan a la asociación, que allí se les puede ayudar, que allí hay unos mecanismos para no parar la enfermedad, pero sí ralentizarla, intentar mejorar la calidad de vida. ¿Qué le podríamos decir a esas personas que nos estén escuchando?
Posiblemente se le aconseje que sepan interpretar una mirada desde la asociación, que hacéis una magnífica labor.
Bueno, pero eso es una cuestión aparte, ¿no? Estamos ahí para lo que fundamos la asociación, pero yo me gustaría que Mari Carmen, pues como psicóloga, pues les dijera, ¿no? O sea, porque estamos hartos de dar consejos desde aquí y vemos que muchas veces caen en saco roto, ¿no? Pero nuestra misión es seguir insistiendo.
El mejor consejo desde el punto de vista de profesional, pero sobre todo como persona, es que si queremos a nuestro familiar, lo tenemos que tratar como si fuera, como ayer me decía un familiar que tiene allí a su usuaria, ¿no? A su madre en concreto. Que la tienen que tener como una reina. Y si como una reina es tener unos cuidados en los que necesita un centro especializado, que por favor que no se oculte la enfermedad y que se vaya a un centro en el que intentamos ralentizar la enfermedad. Que no existen los milagros y que no se va a curar la enfermedad, pero sí la vamos a ralentizar. Y por supuesto que van a estar en las mejores manos, ¿eh? Que nosotros, eso sí nos sobra, el cariño y el amor que le transmitimos. Que por favor, que por ir, por probar, es decir, que mi padre o mi abuelo no quieren ir, que vayan, que ninguno quiere ir, que ningún niño cuando empieza ni al colegio no quiere ir. Con eso no lo estoy comparando porque no son niños. Pero que nosotros, los profesionales, las psicólogas que estamos allí, ya sabremos qué tratamiento es el que le tenemos que aplicar para que si no pueden ir todos los días, vayan algún día. Preferimos que se trate la enfermedad día suelto que se abandone el tratamiento de esa enfermedad no farmacológica.
Mira, hay una cosa que me he descargado hoy de internet, porque, bueno, como íbamos a hablar de cuidadores, digo, pues voy a buscar algo. Y fijaros, el titular: el 70% de cuidadores de personas con Alzheimer está en riesgo de enfermedad. Las más frecuentes son de origen muscular, enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios y gastrointestinales. Fijaros, o sea, todo esto muchas veces es producido por ese estrés, el estrés del cuidador, ¿no? Porque, bueno, esto hay muchos programas para hablar, ¿no? Porque nos tiramos todo el año y repetimos muchas veces y hablamos y insistimos con los cuidadores. Fijaros, o sea, es que estás curando a una persona, o intentando cuidar, perdón, he dicho curando, es cuidando a una persona, y tú también te tienes que cuidar.
Además, sabes perfectamente, Antonio, que eso forma parte de un programa que se ha presentado, que es la dieta anti-Alzheimer. Y dentro de la dieta anti-Alzheimer está el controlar el estrés. Si el estrés se controlara, seguramente habría menos casos de...
Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Nos queda ya poco espacio. Solamente recordaros que el día 8 de marzo empezamos un taller de memoria.
Sí.
Está dirigido a personas mayores de 55 años. Si hay alguien
con menos, con
50 o por ahí, también los podemos admitir, pero que no tengan ningún tipo de deterioro cognitivo. El taller es simplemente pues para ejercitar pues esas lagunas de memoria que algunos nos dicen, ¿me estará dando a mí Alzheimer?
Los déficits de atención.
Entonces, pues ahí se van a dar unas técnicas. Este creo que es el quinto año que llevamos haciendo el taller de memoria, y que, bueno, quien quiera asistir, es gratuito. Se va a impartir por las tardes a partir del 8 de marzo. De 5 a 7 de la tarde.
De lunes a jueves.
De lunes a jueves. Y ahí, insisto, es totalmente gratuito, y quien quiera asistir, pues puede ir a inscribirse en la asociación, que estamos en la avenida Blas Infante, en el Centro de Iniciativas Sociales, o llamar a nuestro teléfono, el 953-519209, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y ya, pues para terminar con nuestro programa, pues les vamos a dejar, como siempre, con nuestra habitual poesía, que, como he dicho al principio del programa, pues la va a leer Eufrasio Navarro, y que la poesía de hoy se titula Caminando con versos.
Bueno, muchas gracias, entre otras cosas, por darme la oportunidad de colaborar con vosotros. Y leo, Caminando con versos. Tengo un cuento para ti, se llama Delirio. En la cabecera de tu cama, abro tus páginas y en ese momento ahuyentamos al olvido, más allá de las montañas. Ahora, deja los recuerdos dormidos, leamos el cuento juntos, demos vida a los versos con el amor y unos besos. Imaginemos un camino, querido pensamiento, imaginemos unas nubes cubriendo el cielo. Deseo estar contigo, ver tus nuevos senderos, deseo caminar junto a ti y que me cuentes tus secretos. No te duermas aún, tus palabras son tus miradas, miradas de miel y cera, al acercar mis labios a tu cara. Dejemos a la noche tu magia, dejemos al día tu luz, paseemos sin temor por nuestro campo de batalla. Ya te has quedado dormido, querido camastrón.